Muchísimas gracias a ustedes.
Vamos a escuchar el boletín.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
El número de hipotecas suscritas sobre viviendas se dispara más de un 11% en 2024, superando las 400.000 en toda España. Además, el importe medio de este tipo de préstamos ha subido hasta los casi 146.000 euros de media. Marta Ruiz.
La bajada de tipos del Banco Central Europeo animó la firma de hipotecas e hizo que el 2024 cerrara como el segundo mejor año en lo que llevamos de siglo. Solo en diciembre se cerraron un 30% más de contratos que el mismo mes del año anterior y a un tipo medio del 3,25%. 25% frente a un Euribor que cerraba el último mes del año rozando el 2,5%. Los compradores siguen buscando seguridad. El 63% de las hipotecas que se firman son a tipo fijo, cerca de ese máximo del 75% de abril del 2021. Y además, una de cada tres sufrieron cambios en sus condiciones, en su mayoría relacionados con los tipos de interés. Para los próximos meses, el sector espera que el abaratamiento del crédito siga animando la compra, sobre todo de jóvenes o perfiles con menos ahorro, lo que va a seguir presionando los precios al alza.
Y nuevo rifirrafe en el Congreso a cuenta de la trama Coldo. Esta mañana la diputada del PP, Patricia Rodríguez, ha preguntado al ministro Ángel Víctor Torres por qué cifró su teléfono móvil tal y como ha acreditado la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil para esconder las conversaciones que mantuvo con el comisionista Víctor de Aldama. Él no ha dado respuesta y ha salido a la defensiva.
Si no tienes nada que ocultar, ¿por qué borrar los mensajes, señor Torres? Dijo que tendríamos que pedirle perdón. Esto ya nos resulta familiar. Eso mismo dijo el señor Ábalos y ya está imputado.
Que alguien de manera embustera y falsa ponga en solfa su familia, su honradez. Y cuando se demuestra que eso es falso, solo cabe una cosa, pedir disculpas y pedir perdón.
Y a 5 días de que se cumpla el 3er aniversario de la guerra en Ucrania, la Unión Europea ha elevado la presión sobre Putin anunciando más sanciones contra la importación de aluminio y contra los barcos rusos que tratan de eludir las restricciones comerciales. Además, el enviado especial de Estados Unidos para Ucrania se encuentra ya en Kiev, solo unas horas después de la reunión bilateral mantenida con Rusia en Arabia Saudí. Y no perdemos de vista la salud del Papa Francisco, quien pasa su 6º día de ingreso hospitalario por una neumonía bilateral. La Santa Sede ha informado esta mañana de que el pontífice ha descansado bien durante la pasada noche y que esta mañana se ha levantado para desayunar.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Protagonismo esta noche para el partido de vuelta de la Champions entre el Real Madrid y el Manchester City. Bruno Casar.
Esta noche resolvemos la ronda de repesca de la Liga de Campeones con especial atención a ese Real Madrid City para el que Ancelotti recupera efectivos en defensa y con ventaja mínima para los blancos del partido de ida. Miguel Ángel Díaz.
El Madrid está concentrado desde ayer con la buena noticia de Rüdiger recuperado de su lesión. El alemán será titular en el eje defensivo al lado de Asensio. Valverde repetirá como lateral derecho. Ceballos llevará la batuta del equipo al lado de Tchouaméni o Camavinga. Es la única incógnita con más opciones para Tchouaméni. En el City informa Melchor Ruiz, son baja Rodri, Akanji y Bob. La gran incógnita, el lateral derecho, parece que jugará Rico Luis. Lleno en el Bernabéu, 2.000 ingleses en las gradas, pita el rumano Kovac, 6 apercibidos en el Madrid, Tchouaméni, Rüdiger, Bellingham, Camavinga, Modric, Endrick y el propio Ancelotti.
Gracias, Miguel. A partir de las 8 de la tarde ponemos en marcha tiempo de juego también para el Paris Saint-Germain-Brest y para el PSV Eindhoven Juventus de Turín. Antes, 7:45 van a jugar el Borussia Dortmund y el Sporting de Portugal. Y a la espera estamos de conocer cómo avanza esa investigación del colegiado Munera Montero por ese conflicto de intereses por su actividad extradeportiva y de que se reúna el comité de competición para conocer la sanción de Jude Bellingham tras su expulsión el sábado pasado en Pamplona.
Y tras la última hora, seguimos en Herrera en COPE.
COPE más Gran Canaria.
Las consecuencias son malas para todos, incluyendo a los estadounidenses, pero la prudencia no parece una virtud muy trumpiana.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía COPE?
Se nos vuelve a encarecer el crédito y la hipoteca, y todo porque Donald cree que esta es la manera de hacer América grande de nuevo.
Productos como el aguacate, que hay gente que estaba provisionándose, claro, pues subirá hasta el 25%, y por eso, de manera inmediata, van a subir precios.
Mira, por primera vez en su historia, el Museo del Prado pide ayuda a través de las redes sociales para encontrar un cuadro.
No te lo pierdas, junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la 1.
Y están pasando más cosas. Más cosas.
La Unión Deportiva Las Palmas juega en casa.
El equipo Gran Canario se enfrenta al Barcelona en el Estadio de Gran Canaria y te contaremos todo en el 103.0 y 102.9 Sur de COPE más Gran Canaria.
Será este sábado desde las 7:30 de la tarde, con las voces de Juan Francisco Cruz, Doramas Rodríguez y con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano, y con el patrocinio de
Siscocan, Restaurante El Churrasco, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Juan Arteme, KSR Home, Jucarne, Maderas El Pino, Gran Color y Logitrans.
No te lo pierdas. Unión Deportiva Las Palmas, Barcelona.
Síguelo en COPE más Gran Canaria.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil. En Herrera en COPE, cada mañana es diferente y siempre divertida.
Gracias por dar voz a la cordura.
Te lo agradezco.
Nosotros somos la cordura, perdón. Ya,
te entiendo que la cordura va más de 6 a 10, porque de 10 a 11 esto es un...
María José, soy fan tuyo, que lo sepas.
Olé. Muchas gracias por la cordura, dices, claro. No me...
De lunes a viernes, en Herrera en COPE, nos gusta pasarlo bien contigo. ¿Te apuntas?
Desde las 6 de la mañana.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
¡Gol! 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 ¡Gol!
Recibiendo asistencia de Tacón.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Señoras y señores, niñas y niños, estos carnavales llega el Circo Alicios con lo mejor de lo mejor, porque en Alicios montamos el número, con shows de magia, pasacalles hinchables, talleres de malabares, acrobacias y mucho más. Circo Alicios, del 21 de febrero al 8 de marzo. ¡Vive Alicios!
Posiblemente el hombre más buscado de España.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
La milla mal, buenas noches.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
La unidad de endoscopias de Hospital San José cuenta con la última tecnología y con profesionales expertos en colonoscopias y gastroscopias, a precios competitivos, con seguros médicos y sin esperas.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
COPE más Gran Canaria.
Once y ocho minutos, estamos en Herrera, en Gran Canaria. Domingo Santana, ¿cómo estás?
Muy buenos días a todas y a todos.
Iván González, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Guillermo Robaina, ¿cómo estás? Buenos días.
Ahora que te veo mejor.
Ah, muchas gracias, joder. Se agradece. Y a vosotros lo mismo. Bueno, si os parece, comenzamos con una situación que se está dando en el Puerto de la Luz. Y es que, bueno, pues la Autoridad Portuaria de Las Palmas envió la semana pasada una notificación a 11 personas que residen en el puerto, pidiéndoles que dejaran de vivir allí. Es una casuística variada. Hay quien está viviendo por gusto propio en el barco y hay otros pues que no tienen otro lugar, y si les echan de esa embarcación pues no tendrían donde meterse directamente porque no tienen ni casa ni nada. Claro, toda esta gente se ha organizado, tuvieron esta semana una reunión informal, han acudido ya a manos de un profesional de la justicia, un abogado, y lo van a denunciar. La autoridad portuaria dice que no se puede residir, pero lo cierto es que yo, como comentaba antes de la tertulia, llevo viendo vivir en el puerto, por lo menos desde 2008, que estoy aquí, a gente. No es una práctica generalizada, pero se da. Bueno, ¿esto se puede hacer? ¿No se puede hacer? ¿Cómo lo veis, Domingo?
A ver, el tema de vivir en un barco parece paradisíaco, ¿no? Parece una cosa que dice, oye, yo tengo un barco y vivo y voy donde quiera, estoy donde quiera. Pero la realidad es otra cuando tú vivir en el barco es una necesidad porque no tienes dónde acudir. Yo recuerdo, y hace un año más o menos, una familia que un promotor inmobiliario le vendió una casa, pero como no estaba terminada, le dijo, mira, de momento vete a vivir en mi barco y yo te cobro un alquiler. Pues esos señores siguen residiendo allí porque ni la casa terminada y el barco como única solución y no tienen dinero. A ver, hay casuísticas. Hay personas que dicen, bueno, yo me separo de mi mujer y me voy a vivir al barco, que también los hay. Y hay otros que simplemente viven en el barco porque les gusta la mar. Que tengan un barco es como el que ahora mismo la problemática del sur de la isla. Las viviendas que hay en las zonas turísticas, que tienen que dejarlas en manos de un operador turístico. Pues no sé si la autoridad portuaria quiere hacer operador turístico con los barcos que están en el muelle.
No creo yo. Lo mismo no. A ver, Iván.
Pero bueno, yo la primera pregunta es preguntarle a la autoridad portuaria cuál es el motivo, ¿no? Y era lo que estábamos un poco hablando, que tampoco hay una información clara de por qué. ¿Por qué ahora y no hace desde el 2008 que tú llegaste, Santi? Por sino ejemplo. Ahora. También es verdad que esta mañana leía que también le reclama el Club Náutico debe de pagar 6.800.000 euros por el espacio y de los terrenos y demás. Entonces, si digamos empatas y pones paralela una al ladito de la otra, la pregunta es ¿por qué? Simplemente que la autoridad portuaria dé los motivos y las razones y las cuestiones o las causas que te llevan a vivir en un barco. Pues de verdad, quien me conoce sabe hace mucho tiempo que una de mis ilusiones futuras de jubilación es venderlo todo, un barquito, e irme a Corralejo a vivir en ese puerto del norte con una pequeña furgonetita tal y vivir la vida estupendamente.
Te iba a decir que te vas al Pasito Blanco, pero en el puerto de la Luya no te van a dejar.
No, yo me voy a Fuerteventura, yo lo tengo clarísimo. Mi jubilación será en Fuerteventura o en primera línea de las canteras, eso sí. Pero bueno, sí. Ya llegará.
Esto es más complicado todavía. Es más difícil, fíjate, las canteras
que el barco, eso está claro.
Guillermo,
dígame usted.
A ver, ponte bien delante del micro, cuéntanos un poco.
Yo lo que hago en estos casos es hacerme preguntas.
¿Y qué preguntas te haces?
¿Qué es la autoridad portuaria? ¿Qué propiedad tiene la autoridad portuaria? Si esa propiedad que declara tener no es del municipio, porque creo que es uno de los seis gobiernos que que estamos soportando, ¿no? Tenemos la Unión Europea, tenemos el Estado español, tenemos los cabildos, tenemos la comunidad autónoma, tenemos los ayuntamientos y además la autoridad portuaria.
¿Cuáles son? Cobran, ¿eh?
Todos cobran, sí, todos cobran. Entonces, ¿qué motiva este tipo de historia? Y luego me hago otra pregunta. ¿Dónde están empadronadas estas 11 personas? ¿En el municipio de Las Palmas? Y cuando algo o alguien ataca a un habitante de un municipio, no es el municipio el que debe salir a la palestra y decir, bueno, esto es lo que hay.
Claro.
Pregunto.
Es una cuestión que no es sencilla de responder ni la situación, porque, por ejemplo, estas personas efectivamente pueden estar empadronadas en el barco, que algunas de ellas lo están, pero, por ejemplo, por estar empadronado en el barco, y esto lo desconozco, ¿tú tienes algún tipo de aportación al ayuntamiento? O sea, ¿le pagas algún tipo de impuesto al consistorio pues para mantenimiento de lo que sea?
Esto precisamente es una cuestión importante. Precisamente la semana pasada se tocaba en unas jornadas que hubo jueves y viernes en la Universidad de Las Palmas todo el tema del empadronamiento que tenía que ver con los migrantes, ¿no? Con los inmigrantes. En Santa Cruz de Tenerife, para dar una solución, hasta empadronaban a la gente en un banco de la calle.
Sí, sí, tal cual, efectivamente.
Entonces, ¿qué derechos tiene un empadronado?
Y obligaciones me refería también sobre todo, bueno, ¿vale? Porque en este juego de decir, claro, bueno, tú tienes una serie de derechos como empadronado, que es lo que se aplica a los migrantes, pero al mismo tiempo, pues unas obligaciones de contribuir como el resto porque paga su...
Claro, por ahí van los tiros, decir, ¿qué derechos tengo? y como contraprestación qué deberes tengo. Mm. Por ahí, exacto, van los tiros. Entonces, creo que el árbitro en estos casos debería ser un municipio, un ayuntamiento, que sepa por dónde van los tiros.
Es una cuestión complicada.
El tema puede ser porque, a lo mejor, la autoridad portuaria quiere hacer más caja con los amarres. Pudiera ser que esa gente, a lo mejor, son morosos en cuestión de pago de amarres.
Creo que no, ¿eh?
No son, están al día.
Lo han estado pagando.
Están al día.
De hecho, se les dejó de cobrar, creo, en el mes de enero, y uno de ellos, Antonio Pérez, nos contaba que él reclamó a la autoridad portuaria y decir, oye, que no me habéis pasado el recibo de esto. Porque además, en este caso concreto, estamos hablando de un funcionario del Estado de la Agencia Tributaria. O sea que, más allá de eso, te aseguro que no va a estar.
No se le puede toser, ¿no?
Pues, ahí yo no veo el porqué ni la razón por la que se le pretende desalojar, porque esto es un desalojo forzoso de una propiedad, o porque en este caso tampoco lo que pretenden es remolcar esos barcos fuera del muelle. Pero vamos a ver, también decía un letrado, que lo vi hoy en la prensa, que no se puede remolcar un barco con las personas dentro. O sea que eso,
es complicado, ya te digo que no es sencillo. Hay se va a judicializar este asunto.
Una problemática que no va a parar ahí y que...
Curioso, curioso, no sé.
Cambiemos de asunto, si os parece. Esta mañana también hemos estado hablando con Estrellas, la portavoz de la Asociación de Vecinos del Polvorín. Se quejan en este caso de la falta de espacio para aparcar. Pues la verdad es que con situaciones complicadas, entre ellas vecinos que se desplazan en silla de ruedas, que van a su trabajo y que cuando vuelven en el coche, pues a lo mejor tienen que dejar el coche en el barrio más cercano, en Chamán. Es decir, unos 20 minutos de desplazamiento hasta llegar a sus casas, con el agravante de que le han pedido al ayuntamiento el disponer de unos aparcamientos, de unos edificios propiedad del ayuntamiento, que están sin uso, creo, desde hace décadas, y de momento no les han respondido. Claro, aquí todo le pregunta. Lo primero, que no se le responda. Yo creo que esto es una necesidad importante para los ciudadanos, pero también, ¿qué hace esto que depende del ayuntamiento, que es propiedad del ayuntamiento, sin ningún tipo de uso? No sé. Sí. Si no se le ocurre una idea al consistorio, pues por lo menos déjalo que los ciudadanos lo utilicen. Se me planteo.
En principio, un saludo a la compañera Estrella, que seguramente nos estará oyendo. A ver, el tema de los aparcamientos en el Polvorín es un tema que ella lleva luchando pues bastante tiempo. ¿Por qué? Porque son unos aparcamientos, como bien dices tú, propiedad del ayuntamiento, pero que están sin uso, sin, y la gente aparcando donde puede. Caramba, es una falta. Yo no sé si es a lo mejor por medidas de seguridad, o puede ser por señalística, o puede ser por lo que sea. Pero sea cual sea el motivo, eso está infrautilizado y es una pena de que los coches los tenga que dejar, como bien dices tú, en barrios aledaños, teniendo debajo de su casa una plaza de garaje que, hombre, lógicamente con una cantidad módica para mantenimiento se puede estar utilizando. No lo entiendo, como vecino no lo entiendo. El ayuntamiento es el que tiene que dar la explicación.
Por cierto, sin respuesta del concejal de este área, de Mauricio Roque, al cual le han solicitado mediante una acreditación en el registro reunirse con él. De momento no tienen respuesta.
Claro, claro que no hay respuesta. ¿Alguien tiene respuesta del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria? No, ¿verdad? Por aquí alguien, por favor, que levante las manos.
Hay un libro, ¿no? Hay un libro de Sara Mesa que se llama Silencio Administrativo, que recomiendo leerlo. Ayer lo sacó Alberto Llanes en la tertulia de Radio Las Palmas. Hay que leerlo. Yo quiero recordar en este punto también, saludos a Estrella también, que nos estará oyendo, que el programa este se llama Tertulia RPT, de respeto, de participación y de transparencia. Señor Mauricio Roque, hace honor a su apellido. Es inamovible.
Eso está bien.
Por lo de Mauricio.
Por lo de Roque.
Ya.
No, al fin y al cabo, después esto de manera paralela también ocasiona otros problemas porque están ocupadas. Hay diferentes problemas de ocupación, entre otras cosas, ¿no? Al fin y al cabo es lo que estamos diciendo, es una propiedad municipal. Es propiedad municipal, es tan sencillo. Ahora, la respuesta que siempre nos llega, sobre todo mediáticamente, es que en Las Palmas de Gran Canaria sobran coches. No, en Las Palmas de Gran Canaria lo que falta es gestión. gestionar correctamente para todo el mundo. Te proteste o te aplauda, pero hay que gestionar para todo el mundo. Y los aparcamientos, desde luego, como no, un saludito a Estrella. Evidentemente es un caso más, una situación más de ese goteo incesante.
Guillermo, ¿querías aportar algo más? No,
estaba buscando una cosita que me llamó mucho la atención, pero ya luego lo diré. Iván insiste en problemas de gestión. Yo digo que en el Ayuntamiento de Las Palmas, en concreto, el problema que hay es un problema de digestión. Se han echado a la boca.
Está graciosillo.
Se han echado a la boca pedazos de comida que no saben digerir o que no pueden.
No pueden tragar.
A mí me contestaron en la última que tuve que el problema era un problema de competencias. Yo es que no
¿en
tengo,
este caso concreto o en otra pregunta?
En otro que tú, tema, pues, de limpieza. Es que no tengo competencia. Es que esto no es de mi competencia. Y me hago la pregunta, si es un problema de competencia o de incompetencia.
Bueno, pues es una duda. Es una duda que la
Yo hoy vine en plan de pregunta.
Hombre, es sarcástico total, ¿eh?
No, es sarcasmo, es reflexión.
Es reflexión, es pregunta, es duda, es... insisto, cosas que son como... parecen tan nítidas y tan claras con una solución, con... es que no son recursos económicos, sino vamos a llamarlo de voluntad, como del político de turno, del responsable de turno, del que tiene las competencias de turno. Y esto yo creo que lleva dos décadas y pico, si no tres, con esta cantinela Estrella, al igual que la guagua, la línea 32, que no baja por el polvorín. O sea, que son cositas del menudeo diario. No son cuestiones de una metro guagua y de grandes inversiones, claro. No son cositas de hola, hello, toma la llave, venga, vamos a organizarnos, participas con los vecinos.
El 47.
El 47, ¿no? Algo de eso, sí, ¿no?
El
la película.
Gustó,
la película. Pues ahí está, un ejemplo claro en Las Palmas de Gran Canaria.
Efectivamente.
Por cierto, que hablando de infraestructuras, hay otro grupo de vecinos que hace poquito también se han quejado, en este caso este fin de semana en Tamaraceite, bueno, pues el Centro Jesús Arencibia, que es un centro cultural, en donde ellos, bueno, pues pretendían también, con justicia, realizar eventos culturales, de participación ciudadana, incluso eventos de algunos colegios que no tienen espacio propio, desarrollarlos allí. Claro, pues este fin de semana se reunían para denunciar que no tienen información acerca de cuándo se puede reabrir. Les damos el dato a los oyentes que esto se reinaugura en 2023, durante tres meses, dicen los ciudadanos, y acto seguido se vuelve a cerrar para realizar unas obras menores de las que todavía no tienen grandes señas. Recientemente la concejal de distrito parece que les ha indicado que se cuenta con ese centro para la candidatura de la Capitalidad Cultural Europea, pero claro, eso estamos hablando de 2030. Una candidatura de 2030, o sea, falta mucho. Yo creo que este fin de semana lo que estas personas hicieron, es una especie de cura emocional, de decir, estamos hartos. Se juntaron y protestaron de una forma artística, cada uno con sus habilidades, para denunciar un poco lo que estamos hablando, esa falta de respuesta también. A ver, ¿cómo lo veis esto?
Hombre, el ayuntamiento últimamente opta por una actitud, que es la actitud de mi huevismo.
No, últimamente, perdón.
Bueno, yo me refiero últimamente porque mi memoria no alcanza tanto como la de ustedes. A lo mejor el Alzheimer ya está haciendo efecto en mi memoria y me deja unos meses de...
Hoy entre Guillermo y Domingo se están aquí.
Estamos, sí. Tú sabes que estamos Santi y yo estamos medio de frente, ¿vale? Sí, sí, y es claro. Como, ¿sabes los partidos de tenis?
En la neutralidad.
Los chavalillos que están así sí. De rodillitas para ver si recoge alguna pelotita. Estamos aquí, nosotros aquí igual.
Aquí tenemos a Nadal y a Federal que se están dando bien.
Me
bien,
encanta.
Bien. No. Disfruten... Lo bueno es que disfrutan haciéndolo, o sea, se dan, pero bien, a gusto.
Nada más lejos. Bueno, hombre. Bueno.
Pero nuestra intención.
Vamos a ser un estúpido, velo.
Disfrutan dándose caña.
Dilo. Nada más lejos nuestra imaginación.
Por eso, Guillermo, bien. Perdona que te interrumpa, perdón, Domingo, sí. Guillermo ha venido hoy con el arte de la guerra. O sea, está aquí con el manual dándote caña.
Ya decía yo,
Lo tiene aquí, perdona que te lo coja.
Está buscando la reseña.
Esto es un clásico de la literatura. De Sun Tzu, ¿verdad? Que era un general chino de hace muchísimos años. Y que, bueno, pues es de tácticas así de guerrilla, que es lo que está haciendo.
No, pero lo dice. Lo dice el propio traductor.
Ah, sí.
Que más que el arte de la guerra es el arte de la paz.
Pues lo estás aplicando mal,
Guillermo. Te lo compro, Guillermo. Decía que el ayuntamiento últimamente está, bueno, como dice Guillermo, siempre ha actuado por mis huevismos. También quiero alusión a lo que decía Guillermo de la competencia o la incompetencia. El ayuntamiento no puede ser un compartimento estanco para cada una de las concejalías. yo pienso que las concejalías están al servicio de los ciudadanos, independientemente de que yo me extralimite un poco más allá de mis funciones o el señor vecino o concejal se extralimite un poquito más acá. O sea, todo va en función de la soberanía de los ciudadanos. El ayuntamiento está a nuestro servicio. Pagamos sus salarios, pagamos sus contribuciones, pagamos lo que ellos gestionan. Señores, estamos viendo la tortilla al revés. Nosotros ponemos los huevos. Ellos hacen la tortilla, pero hacen lo que les sale
de la gana.
Sí, ahí. No, pero mira, voy a más. Permítame, a ver si puedo hablar aquí en este partido de ping-pong. A ver si puedo hablar, un poquito.
Venga,
venga, de hecho, mira. Al fin y al cabo, es que tú hablabas de cuando se abrió en el 2023, para, además fue para la campaña electoral, en un acto la señora Daria con el señor Hidalgo y toda esta historia, con un grupo electrógeno que suministraba de luz, ni siquiera estaba conectado a la red general, ¿vale? Se volvió a cerrar y se volvió a abrir para otro acto también de un partido político, ni siquiera de una historia, digamos, general o común de la ciudadanía. Pero permítame contar, porque resume perfectamente dónde estamos, ¿no? En el 2030 o proyectos para 2030, que lo único que enmascaran es la incompetencia que estamos viviendo. Entonces, ayer, justo enfrente de mi trabajo, se cae una rama, la rompe un camión, porque ahora mismo, lo contaba antes fuera, ¿no? Las ramas en la calle Néstor de la Torre de los FICU ya invaden la calzada, ya ahora mismo un camión por encima de 3 metros o la luz de Gálibo y toda esta historia, pues va arrastrando ramas, ya una cuestión ya de ir un poco casi como esquivándola. Pues bueno, pasa, la rompe, pum pum, se cae entre un par de chavales y demás, la ponemos encima de la acera, llamo a la policía local avisando del asunto, lo deriva. O la información es que se deriva a Parques y Jardines, y la cuestión es que hora y media después aparece un compañero, un trabajador de Parques y Jardines, y yo salgo, tal, para explicar la situación, ignorante de mí, pensando que venía por el aviso de la policía local. No. Este señor lo que me cuenta, este operario lo que me cuenta, este trabajador municipal lo que me cuenta, es que pasaba por allí y la vio en el suelo. Entonces, se acercó, le sacó 4 fotos y avisó al que tenía el camión para llevárselo. Pero mi pregunta sigue siendo la misma. ¿A ti no te ha avisado la policía local? No. Pues bueno, ya en lo que llegaba el camión, pues ya interactúa con él un poquitito y le pregunta, pero mira, esta forma de podar, que parece que están esmochados los arbolitos. Y su respuesta es clara, o sea, corta, clara y concisa. Es lo que quiere la concejala. Es lo que quiere la concejala. Y hasta ahí puedo leer. Pues llévate eso a Tamar Aceite, llévate eso al polvorín que estamos hablando, llévate eso, no sé si la autoridad portuaria, lo acabas de decir, Domingo, hashtag por mi huevismo, y así lo hago, así lo llevo, y es más, si te gusta bien, y si no, pues también.
Guillermo.
Mira, esto, yo estuve en la inauguración de ese centro, y me llamó mucho la atención que la rampa de acceso era con chapa marina de esta, con prensada, y pintado en negro, todo pintado en negro.
Que no te gustaba el color.
No, para disimular los defectos. Ah. Pero
¿para qué lo dices? Vale, vale.
¿Para qué preguntas?
Pues, ¿para qué preguntas? Pues para que todo esté claro, porque claro, ha puesto tanto énfasis en el color que he dicho, bueno, pues habrá alguna razón por la cual Guillermo lo destaca, sí, obvio.
Bueno, hoy hay que decir pintado de negro, con perdón. El tema es que ocurre lo mismo en la isleta, ocurre lo mismo en Buen Artemio, ocurre lo mismo en todos los lados. No tenemos centro donde hacer vida social. Vida social en mayúscula, subrayado y en negrita también, con perdón. Esta semana parece ser que se ha colado la idea de que después de un año largo de estar reclamando la apertura del doble sentido de la calle Doctor Guerra en la isleta, parece ser que la alcaldesa, digo yo, entre paréntesis, rectificar es de sabio y de sabia o de quien aspira a serlo, parece que acceden a esto, pero no por las reclamaciones del personal, sino por el tema del carnaval, y porque es evidente que como se monte una carajera en la isleta, de cualquier tipo de carajera, que conocemos muchas, se va a montar un follón que por ahí ni van a entrar, ni van a salir, ni ambulancia, ni coches de policía, ni el del cuñado para llevar al cuñado al hospital Doctor Negrín, por ejemplo.
Hablamos de la calle que está al ladito del centro
del
de día.
Centro de, día el centro de día, el centro de salud. Pero
que,
digo,
por cierto,
digo,
ahora mismo, yo no sé si habéis pasado por allí, pero tú sí que lo sabes, Iván, que uno de los términos de esa calle, el que da precisamente a Juan Rejón, ya tiene solamente posibilidad de un carril.
Sí, pero ya sí.
Sí, por eso te digo, pero que como está comentando ahora mismo Guillermo, claro, que si se están replanteando el que vuelva a ser de dos carriles, ahora mismo la parte que tenga con Juan Rejón es
de... Yo creo que, como los técnicos saben, que esa fue otra de las frases que se nos trasladó, los técnicos saben, los técnicos...
¿Esto te lo han planteado a ti en una reunión que has ido con el ayuntamiento?
A mí no, cuéntame. A la gente que fue en nombre de una ciudadanía que se movilizó en eso, en esos momentos. Y ayer nos comunicaron, oye, parece ser que acceden, la palabra es esa, acceden a abrir el tema del doble sentido de la calle. No sé si me escucharán, a lo mejor me están escuchando y tiran para atrás otra vez, no lo sé. Yo espero que entren en la línea del sentido común y hagan lo que tienen que hacer y no otra cosa.
Y esto un poquito para dar más información a los oyentes, es simplemente una comunicación que se le ha dado a estas personas, pero de momento entiendo que no hay una fecha ni de cuándo.
No, y además, ni con papeles, ni nada, no hay...
O sea, es simplemente una conversación.
Sí, se dice, tiempo de rectificar.
Entiendo que esta noticia pues puede ser muy buena noticia para la Isleta, pero también estoy harto de ver noticias que al fin y al cabo no son sino noticias, no son realidades. Me gustaría verlo más pronto que tarde, pero además debo decir, ¿para qué tanta lucha y tanto defender y tanto si al final la razón es de quien la tiene? La razón, no se puede combatir la razón, por mucho que lo intente y por mucho que la sin razón sea lo más razonable.
Sí, pero Domingo, volvemos a lo mismo. ¿Cuándo empezó las concentraciones por la calle Doctor José Guerra? En marzo del 24.
Por eso,
antes del marzo, y ahí ya estamos. Y ahora, de repente, volvemos a recuperar la doble vía y hay quien aplaude la historia. Esto es por el puñetero carnaval, y perdonen el puñetero porque es la excusa perfecta que tiene esta gente para hacer cualquier cosa. Esto es por el carnaval, porque fue una de las propuestas en las reuniones en el 2024 con la señora Medina en el Salón del Carmen. Recuperemos la doble vía, permítennos salir por aquí, permítennos entrar por aquí. Al final se vieron abocados a hacerlo deprisa y corriendo. Pero eso, si tú quieres recuperar la doble vía, hay soluciones técnicas, ya se han propuesto.
Sí,
rompe y hazlo.
Yo voy a lanzar una cosita aquí en la mesa por si lo quieren retomar en algún otro programa. Hay un plan estratégico de la Isleta, redactado por consenso, por un montón de personas que participaron de forma activa, con mucha reflexión sobre el tema del futuro de la Isleta, y hace ya más de X años, vamos a poner la X como ejercicio del programa, vamos a ver cuántos años han sido, porque ayer hablábamos de otro tema, que era el Museo Néstor, 9 años ahí en el aire, y por sistema es, ya se cansarán. Esa es la primera de las estrategias. La segunda es pan y espectáculo, carnaval, y la tercera es que esa es a la que más temo, divide y vencerá. Porque hay gente que se meten en este tipo de historias y crean una cantidad, ahora le llaman fake news, antes le llamábamos mentiras asquerosas, que meten cosas y luego se frotan las manos esperando que estos colectivos se disuelvan. Y somos tan tontos, tan torpes, que entramos en ese juego.
Bueno, vamos a ver si efectivamente esto es una realidad, lo que se les ha planteado a este grupo de vecinos, y si se recupera esa doble dirección en esa calle, que fue una reivindicación en la Isleta precisamente. Aprovecho para poner sobre la mesa ya un último tema, como es el caso Valka. Ahora mismo estamos pendientes de un pleno extraordinario que se llevan. ¿Tienes para hablar todavía? No empecemos. Está pendiente ahora mismo un pleno extraordinario. Pedido por parte del Partido Popular en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. No se concedió en su momento, el Partido Popular recurrió a la justicia, le ha dado la razón ahora a los tribunales, pero el Ayuntamiento ha decidido recurrir esa sentencia. Con lo cual podemos tener 6 meses más, a lo mejor hasta que se resuelva de nuevo, porque ahora pasa una instancia judicial superior. Al margen de lo que es el ámbito judicial que ya se está llevando a cabo, desde el PP lo que piden con este pleno son responsabilidades políticas. ¿Se van a alcanzar esas responsabilidades políticas en este caso Valka?
Mira, aquí en una tertulia se nos leyó el código deontológico del Partido Socialista, ¿no? Y era que si se llegaba a estos extremos, militante que ocupa cargo electo debe de dejarlo. Tal cual, se nos leyó, tal cual es. Entonces yo me pregunto, si realmente es el propio ayuntamiento encabezado y la cara visible es la señora Carolina Daría San Sebastián, yo me pregunto, ¿es que es una más simplemente? Porque la forma de dialogar con este ayuntamiento es el juzgado. Y ayer también en una entrevista la lista era enorme, bomberos, policías, trabajadores, trabajadoras de asistencia a domicilio de mayores, trabajadores municipales, o sea, Balca, sociedad de promoción, o sea, la lista es interminable. Lo de las guaguas municipales ahora, que por H o por B ahora el refuerzo, el servicio especial. Esto es el día a día. Yo llego a la conclusión, sinceramente, y voy a dar una opinión absolutamente personal, que es que el ayuntamiento no es que esté tratando de mejorar, es que realmente la sociedad, las dotaciones, la infraestructura y la imagen que estamos dando es lo que el grupo de gobierno actual es lo que ve correcto. Es lo que ve correcto. ¿Proteste o no? Esto es lo que yo opino. Da igual ahora mismo otros 6 meses para un caso. Si tú estás nítido, estás limpio, no tienes nada que esconder, nada que esconder, directamente el pleno quien le pone fecha es la alcaldesa. Y no está jugando ahora mismo a dilatar los 6 meses a ver qué ocurre, si tengo que abrir un expediente a un trabajador, a un director. Directamente es que esto es lo que vamos a tener hasta 2027. Esto es lo que vamos a tener.
Domingo.
A ver, el famoso pleno de la discordia, ahora mismo el Tribunal Constitucional ha dado la razón al Partido Popular, lógicamente. Vamos como debería ser. Pero hay otra prerrogativa, que eso se puede revocar o se puede protestar, que como así ha hecho el
ayuntamiento. Está recurriendo.
Recurriendo, perdón, esa era la palabra. Se está recurriendo. Como así ha hecho el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Con lo que indica que el ayuntamiento no es que esté gestionando, está echando balones fuera a toda prisa de todo lo que se le plantea, porque la incapacidad de gestión es tal que lo único que hace es echar balones fuera de todos los temas, porque no se ve imposibilitado de la gestión, simplemente.
Yo voy a hacer una pregunta al aire antes de que intervenga Guillermo, que voy a contagiarme de ello. Yo me pregunto, ¿quién era la directora de GEURSA en el 2008 en Las Palmas de Gran Canaria? Porque este caso se va 20 años atrás, el caso Balca. La señora Carolina Daría era la directora de GEURSA, 2008.
Gestión
urbanística bajo el mandato del señor Jerónimo Saavedra. Vamos, a ver, no es decir ni presuntamente, pero desde luego, qué tufillo más raro tiene esto, ¿no? Qué tufillo.
Guillermo.
Silencio.
No, me va a decir algo mal, que estamos en la radio.
No, el tema, la expresión que me sale del alma es, válcame Dios. El tema es que no hay por dónde cogerlo, pero lo que sí quiero reflexionar es una cosa, entre pleito y pleito, de una parte y de otra, quienes pagan la ciudadanía, de donde se sacan los fondos para pagar a esos jueces, a esos juicios y a esas historias, es de la ciudadanía, y no hay un organismo por parte de la ciudadanía que sea capaz de sentar a esta gente y hacer una auditoría de lo que se han gastado disparando con pólvora ajena. Y eso creo que es para reflexionarlo, porque ahora mismo, mira, ni diputado del común, ni defensor del pueblo, ni nadie tienen poder para sentar a esta gente tal. Fiscalía, en Estados Unidos dice fiscal del distrito, como pongamos un fiscal del distrito aquí ya sabemos lo que pasa. Con todo mi respeto a la figura del fiscal, ojo. Hombre, lo subrayo.
Sí. No sé si el fiscal del distrito fuese en el nuestro, Guillermo.
Dura 2 días.
No dura 2 días. Probablemente estaría cobrando de la dirección artística del carnaval.
Yo recuerdo, perdona Iván, que me lo pusiste a huevo.
Yo no iba a hablar del carnaval.
Yo recuerdo que existe un fiscal general del estado. Y mira cómo está.
Ya.
Ahí lo dejo.
Ahí lo dejo, ¿verdad?
Ahí lo dejo.
Es que vuelvo y te digo, el tufillo es un olorcito un poco... ¡Ay! Amoniacal, ¿no?
Bueno. Sí, sí, sí.
Sí, ¿no? Es rarillo, es rarillo.
Amoníaco.
Por cierto, que ya están puestos todos los chiringuitos en lo que es... enfrente justo del edificio Mafre, en el Parque Santa Catalina, que son los mismos que se utilizaron en el mercadillo de Navidad, me he dado cuenta.
Pero son unos
¿sabes dónde único están los de Chapa?
Dabuten, como decía antes los que fuimos a la GB. Unos chiringuitos Dabuten.
Me gustaron, sí.
Sí, oye, no, están súper chulos.
Están muy bien, ¿eh?
No, yo hice una propuesta hace tiempo que buscáramos una relación de cosas que nos agradaran, que pudiéramos aplaudir. Y las cosas que se hacen bien hay que reconocerlas.
¿A los chiringuitos te gustan?
No los he visto.
Pues, bien, sí señora, ha estado muy fino ahí.
No los he visto.
Pues míralo porque están chapó, sinceramente, sí, para ser chiringuito. Antes de Ojalata y tal, y del Severa por fuera, perdón, por fuera con firmas publicitarias. Sí,
yo recuerdo los que se ponían antes en el entorno del parque de Canarias, de la Plaza Canarias, se
hola,
con unos fechillos y no sé qué.
¿Sabes dónde están?
¿Dónde?
En Manuel Becerra. Los de Ojalata están en Manuel Becerra.
¿Sí?
Sí, señor, los vi esta mañana.
Pero los antiguos que se ponían en el parque...
Ahora resulta, ahora tienen, resulta que no soy yo solo el que no los ha visto.
No. Están ¿seguro? Allí, claro, bueno, como vale. El año pasado, aquí, ahora ya la guagua...
Aquí mucho pico y poca pala.
Sí, comprobaremos. Ahí,
no, te mando una foto.
Yo es que
te
fui al Mafre el lunes y los vi
ahí. No, es como el año pasado, los colocarán...
Van a estar puestos en...
Donde están ahora mismo aparcadas las guaguas.
En la isla y en el...
Exacto, exactamente, pero son los de Ojalata. Mira, hay una cosa que a mí un poco me indigna y un chiscarrillo de carnaval, ¿no? O sea, con esto de las ubicaciones que le han dado 6 días para que los vecinos no se armen y todo este tipo de historias judicialmente y toda esta movida. Ayer hablábamos, mira, y se me va la pinza, era algo súper chulo. Ah, con respecto a carnavaleros y carnavaleras que están en contra de los vecinos amargados y para adelante y para atrás porque están denunciando. Y cuando anuncian, y esto que alguien me ponga un redoble de tambor... Cuando anuncian que el mogollón juvenil, la zona Coca-Cola, va a estar en Manuel Becerra, ¿sabes lo que me dice? Coño, toda la morralla para la isleta. ¡Anda!
11:40. Iván González, hipócrita. Como siempre, muchas gracias, Domingo Santana, Guillermo Robaina, un placer.
Yo estoy mirando.
Buena lectura la que tienes hoy.
11:41.
Y 44 segundos, fíjate que bien, vamos, ¿te das cuenta?
Tic-tac.
Ya llegó.
Lo hemos clavado. Tic-tac. Hala, hasta luego.
Buen día a todas y a todos.
Chao, chao.
Más Gran Canaria.
La Unión Deportiva Las Palmas juega en casa.
El equipo Gran Canario se enfrenta al Barcelona en el Estadio de Gran Canaria y te contaremos todo en el 103.0 y 102.9 Sur de COPE Más Gran Canaria.
Será este sábado desde las 7:30 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz, Doramas Rodríguez y con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano y con el patrocinio de...
Siscocan, Restaurante El Churrasco, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Juan Arteme, KSR Home, Jucarne, Maderas El Pino, Gran Color y Logitrans.
No te lo pierdas. Unión Deportiva Las Palmas, Barcelona.
Síguelo en COPE Más Gran Canaria.
COPE Más Gran Canaria.
las 11 y 44 minutos. Hoy hemos estado muy pendientes de lo que son los ciudadanos que están actualmente viviendo en un bote, en el puerto de La Luz. Precisamente, frente al puerto de Las Palmas está una de las playas más conocidas, más reconocidas y también con mayor afluencia de la capital Gran Canaria, como son las Alcaravaneras. Es un entorno muy especial que yo creo que hoy es bueno repasar en cuanto a su historia con nuestro compañero Luis Cabrera, como siempre en Historias de Canarias. Luis, ¿cómo está? Buenos días.
Buenos días, Santiago. Muy bien, gracias.
Bueno, lo dicho, Luis, las Alcaravaneras son, bueno, pues ese gran espacio que tenemos al ladito de la ciudad, una de las grandes playas urbanas con la que tenemos la suerte de contar y, sin lugar a dudas, yo creo, uno de los entornos más simbólicos de la ciudad, Luis.
Efectivamente, sin lugar a dudas, estamos hablando de que, junto con la playa de las Canteras, la de las Alcaravaneras es de las más simbólicas de la capital Gran Canaria y por eso aprovechamos para hablar un poquito de su historia. Hay que decir, en primer lugar, para los que nos estén escuchando, que conocerán la Alcaravanera con su forma actual, pero antaño esta playa abarcaba una superficie mayor. Se trataba de una extensa franja de arena que era conocida como la Caleta de Santa Catalina. Lo que pasa es que su superficie se vio limitada como consecuencia de la construcción de la Avenida Marítima en la segunda mitad del siglo XX. Esto fue un antes y después que, según la tesis doctoral de una geógrafa llamada Eva Pérez, ella comentaba que en la capital Gran Canaria desaparecieron en torno a 11 playas como consecuencia de esta ganancia de terreno al mar.
11 playas desaparecieron.
Efectivamente.
O sea, un total de 11 playas. A consecuencia de la Avenida Marítima, 11 playas del litoral de la capital Gran Canaria dijeron adiós a existir, obviamente.
Efectivamente, unas primeras playas desaparecen a finales del siglo XIX con la construcción del Puerto de la Luz y luego buena parte de estas pues ya desaparecen como consecuencia de la construcción de la Avenida Marítima. Y hablando un poco del entorno de las Alcaravaneras, antaño podíamos encontrar una simbólica fortificación militar que era conocida como la Fortaleza de Santa Catalina. Esta desaparece con la construcción del llamado Muelle Frutero, donde en la actualidad se encuentra la base naval, y en la actualidad lo que encontramos junto a la playa sería el Muelle Deportivo y el simbólico Club Náutico, que hay que decir que el primer club náutico que tuvo la ciudad se encontraba en otra zona, concretamente en el Parque Santa Catalina, frente al actual Museo Elder.
Qué bueno, fíjate, un dato, yo creo que obviamente pues aquí quien haya vivido en aquel momento lo tendría bien presente, pero muy poco conocido. ¿Cómo cambian las ciudades, verdad, Luis? Madre mía, la ubicación de todo.
Efectivamente, en el caso de Las Palmas de Gran Canaria, pues es una ciudad que como creció intramuros, entre el muro que se encontraba en la actual calle Bravo Murillo y la muralla sur entre Vegueta y el polígono de San Cristóbal, hoy en día llamada la Vega de San José, pues lo que hay fuera, la parte moderna, pues eso, cambió muchísimo a lo largo del siglo XX. Y a lo que íbamos, estábamos hablando del topónimo Alcaravanera. Antaño se le conocía de esta forma a un extenso terreno árido que se extendía entre aquel barrio de los Ingleses, fundado a finales del siglo XIX, en la actualidad conocido como Ciudad Jardín, y las dunas de Guanarteme, que están extintas en la actualidad. Hoy en día llamamos Alcaravaneras a la playa, y hay que decir que el motivo de este nombre por el cual se llamó Alcaravaneras a ese terreno árido es porque en este enclave tan simbólico de la capital Gran Canaria anidaba un ave conocida como el alcaraván.
Jolín, esto sí que no lo sabía yo. O sea, que ese es el nombre realmente que da la situación que da nombre a todo el entorno.
Efectivamente, el entorno se llamaba de esta forma y finalmente ya cuando se produce ese cambio radical, la Caleta de Santa Catalina pasa a ser conocida como la Playa de las Alcaravaneras, como se conoce a este distrito de la capital Gran Canaria, muy popular en la actualidad, tanto para la gente que va simplemente a pasar el día como las distintas actividades. Yo mismo tengo un buen recuerdo de las Alcarbaneras porque ahí practiqué kayak de mar, piragüismo en su momento.
Que por cierto, eso se puede seguir practicando, Luis, porque hay unas cuantas escuelitas justo debajo, pegados al muro, ¿verdad?, la Avenida Marítima, en la que, bueno, pues tú te puedes apuntar en alguna de estas prácticas.
Efectivamente, y un buen recuerdo que guardo es que en ocasiones, normalmente ahora con el horario este de invierno se suele entrenar dentro de lo que viene siendo el entorno de la playa, pero los fines de semana, que el entreno es por la mañana, recuerdo gratamente que salíamos hasta la altura de Vegueta, incluso más allá en ocasiones, y volvíamos.
Pues Luis, como siempre, muchísimas gracias por habernos acercado a la historia de este entorno de la capital Gran Canaria y ver cómo, contarnos cómo ha evolucionado su litoral, precisamente, fíjate, con la desaparición de esas 11 playas a consecuencia de la Avenida Marítima que actualmente tiene Las Palmas de Gran Canaria. Luis, un abrazo, muy buen día.
Igualmente, y como siempre digo, gracias por dar difusión a nuestra historia.
Un saludo, Luis.
COPE más Gran Canaria.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, PDT, Onda Media, FM y en tu móvil. En Herrera en COPE, cada mañana es diferente. Y siempre divertida.
Gracias por dar voz a la cordura.
Te lo agradezco.
Nosotros como la cordura, perdón. Ya,
sí. Entiendo que la cordura va más de 6 a 10, porque de 10 a 11 esto es un...
María José, soy fan tuyo, que lo sepas.
Ole. Muchas gracias por la cordura, dice usted, claro. No me...
Gracias. De lunes a viernes, en Herrera en COPE, nos gusta pasarlo bien contigo. ¿Te apuntas?
Desde las 6 de la mañana.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!
Recibiendo asistencia de Tacón.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Posiblemente el hombre más buscado de España.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
La miña mal, buenas noches.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto. COPE más Gran Canaria.
11:52. Estás escuchando Herrera en Gran Canaria. Alonso Quesada es uno de los grandes escritores y literatos de la isla. Nació en 1886 y falleció en 1925. Fue poeta, narrador posmodernista y la verdad es que cultivó todos los géneros literarios. En ellos, entre otras cuestiones, pues dejó obviamente su propia impronta, su personalidad, una amargura existencial, mucha ironía. Son algunas de las características que se van a destacar estos días aquí en Canarias con motivo de la jornada del Día de las Letras Canarias, que en esta ocasión precisamente tienen como centro de su homenaje a este escritor gran canario. ¿Qué vamos a poder hacer? Nos lo va a contar Octavio Pineda, que es el responsable del Departamento de Ediciones del Cabildo de Gran Canaria, que esta misma semana ha presentado el calendario de eventos. Octavio, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, pues gracias por atendernos lo primero, Octavio. Cuéntenos qué es lo que se ha organizado por parte del Cabildo en homenaje a Alonso Quesada.
A ver, desde el Cabildo nosotros presentamos ayer lo que sería el programa del centenario de su fallecimiento, una programación de actividades culturales vinculadas a la Consejería de Cultura, en la cual trabajo, y que tiene pues diferentes áreas. La parte habrá pues exposiciones, obras de teatro, presentaciones de libros, charlas, un poco de todo. La idea es un poco releer a Alonso Quesada 100 años después de su pérdida, uh-huh, y entender la magnitud de su figura, una figura compleja, una figura que tiene diferentes, bueno, como lo acabas de decir, ¿no? Esa amargura existencial y a la vez ironía crítica y nada. Hemos preparado todos los equipamientos de la consejería más o menos vinculados a lo que es las letras, una serie de actividades. Nosotros tenemos desde ediciones, cinco ediciones diferentes, tenemos traducciones, facsímiles, una obra inédita, tenemos un epistolario, y otros compañeros pues han trabajado sobre todo sobre exposiciones. La Biblioteca Insular de Gran Canaria tiene todo lo que es la biblioteca personal de Alonso, desde hace muchísimos años, y los archivos. La Casa Museo Tomás Morales también, el CCA, Centro de Cultura Audiovisual, hoy presenta mañana un pequeño documental, y luego la Sala Insular de Teatro, el teatro, un poco. Hemos querido todos sumarnos, la verdad que ha sido enriquecedor, porque todos nos hemos dado cuenta del cariño que le tenemos a esa figura, que es una figura muy potente, y todos queríamos un poco sumarnos.
El Cabildo este año, a mediados de marzo, con motivo de su 112 aniversario, le va a nombrar título póstumo hijo predilecto, se crea además un premio con su nombre. ¿Quién era Alonso Quesada, Octavio?
Pues yo creo que uno de los grandes, vamos a no entrar en categorías, pero uno de los grandes escritores que tuvo una vida compleja, un poco remando a la contra desde el principio con la pérdida de su padre y en una época que las responsabilidades de su familia las cargó sobre sus hombros, pero con una inquietud cultural muy, 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 muy grande. Y él realmente tocaba muchos palos, hizo teatro, periodismo. Las Crónicas de la Ciudad de la Noche son una delicia, que merece mucho la pena ver, ¿no? El periodismo de antes, un periodismo crítico y creativo a la vez. Y luego la prosa. Él trabajó también sobre la colonia de inglesa que en Gran Canaria se había asentado para el comercio, y él trabajó para ellos. Entonces él tenía una actitud con ellos, vamos a decir, de amor-odio, ¿no? Él sentía como un poco la modernidad, pero por otro lado la doble categoría laboral que tenían por un lado los canarios y los jefes ingleses. Entonces, bueno, y luego su poesía, que fue muy valorada en su época y que estuvo, bueno, llegó a lectores nacionales muy importantes.
Pregunto, Octavio, no lo sé. Sí, yo creo que son personas que tienen mucho reconocimiento aquí y que tienen una valía literaria que yo no sé si está justamente reconocida a nivel nacional.
A ver, ese es el gran dilema de la literatura canaria, ¿no? Nosotros tenemos a un Pere Galdós que obviamente tiene todo el eco, y yo creo que la valía está más que fundada, pero él se desplazó y estuvo allí.
Eso no es lo que te iba a decir, es que Pere Galdós vivió en Madrid.
Claro, no era lo mismo vivir en los años que vivió Alonso. Alonso viajó a Madrid un poco, tuvo muy poquito, y cuando viajó a Madrid tampoco Madrid le pareció, porque él quería salir de aquí. Él tenía una relación con Unamuno, epistolar, donde explica la necesidad de salir. Se siente aquí pues que hay un ambiente pues hay cierto atraso, claro. La parte política está con ambientes a veces caciquiles, y él está trabajando y criticando la sociedad un poco que evolucione. Y entonces se marcha, y cuando se marcha, pero se marcha poco, se da cuenta que tampoco es que Madrid fuese tampoco aquí o aquello la panacea.
Sí, eso te iba a decir, que por aquel entonces tampoco era Madrid muy cosmopolita.
No, de hecho, él tiene un libro que es súper interesante, vanguardista, muy, muy complejo, que yo creo que es el de las pocas cosas que no han salido a nivel nacional y que cuando salgan de la época que lo hizo, que es el Poema Truncado de Madrid. Poema Truncado de Madrid, o sea, ya lo dice todo el título. Entonces ese poemario un poco te hace ver lo que es llegar a un sitio con una ilusión y de repente desengañarse.
Es alucinante. Estamos viendo también, en este caso, que dentro de lo que es todo este centenario se incluye una cosa que me gustaría que nos explicaras: los ecos de Alonso Quesada. A ver,
sí, es no, los ecos de Alonso Quesada, nada, se han hecho diferentes, vamos a decir, reflexiones de comunicación que van a estar también en redes sociales, creo que es a lo que te refieres. Y la idea era esa, hacer pequeñas píldoras, ¿vale?, sobre Alonso. Te digo, se han hecho actividades de diferentes sectores. El sector del Departamento de Comunicación de la Consejería de Cultura ha intentado pues que llegue también a redes diferentes píldoras, y esas píldoras pues lleguen a públicos más variados, que no son tan cautivos, vamos a llamar, ¿no? El público cautivo, que es el que suele acudir a nuestros actos, que suele estar muy interesado, pues hay otro público que es el que nos interesa llegar, claro. Y el joven, sobre todo.
Bueno, pues estos son algunos, como dice Octavio, de los capítulos de las píldoras, ¿verdad?, que vamos a poder disfrutar con motivo de este centenario de uno de los grandes creadores literarios de los que puede presumir Gran Canaria, como es Alonso Quesada, que por cierto también se va a desarrollar un Premio Nacional de Teatro para todos aquellos que tengan esta inquietud, que por cierto, ojo, tiene una dotación económica de 10.000 euros y la publicación del texto ganador. Disfrutaremos de Alonso Quesada durante los próximos meses. Octavio, muchísimas gracias por estar con nosotros, al responsable del Departamento de Ediciones del Cabildo. Un saludo.
Muchas gracias. Hasta luego.
Hasta ahora. Para todos aquellos que no se hayan acercado a la literatura de Alonso Quesada, se lo recomendamos ampliamente. Unos segundos apenas para alcanzar las 12 del mediodía. Gracias a Víctor Cabrera en la parte técnica. Un saludo de quien te ha estado hablando durante las dos últimas horas, Santi Morollón. Te quedas escuchando en Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Kill.